12:36 y abrimos el armario del tiempo, esta sección en la que nos gusta recuperar historias y personajes que precisamente no queremos que sean olvidados por el paso del tiempo. Y para ello, el escritor Álvaro Arbina se encarga de bucear y rescatarlos. Saludos, Álvaro, ¿cómo estás?
Uno, Íñigo, muy bien, encantado de estar aquí otra vez.
Hoy más que nunca el verbo bucear nos viene que ni al pelo, ¿eh?
Sí.
Voy a dar la orden ya de inmersión.
Nuestra estrategia depende de su capacidad de respuesta. Toda la flota sabrá dónde estamos.
Capitán, el sonar. Acaba de sobrevolarnos un turbohélice a baja altura.
Páselo a audio.
Objetos pequeños cerca de nuestra nave. Los objetos han entrado en el agua.
Son boyas.
Todos a sus puestos.
¡Todos a sus puestos! ¡Todos a sus puestos!
Pues ya estamos en nuestros puestos, escuchando a Sean Connery como capitán del Octubre Rojo. Una película, eso sí, ambientada en la Guerra Fría, ¿verdad, Álvaro? Y en un submarino ruso. Y tenemos que hablar de otro submarino, pero bastante anterior, y tampoco era ruso, y se desarrollaba muy cerca de donde estamos.
Sí, señor. Bueno, pero por lo menos nos sirve para sumergirnos en este ambiente, ¿no? Pero sí que es verdad, estamos en febrero de 1917. Es un día gris, un día de aguas grises, calmadas. La costa vasca está muy cerca. Desde el mar podemos ver la localidad de Bayona. Bueno, pues imaginémonos esta situación. Están tres barcos de marineros procedentes de Hondarribi, faenan tranquilamente y de pronto ven emerger de las profundidades del océano, justo junto a las faldas de sus naves, una especie de enorme monstruo marino, también color gris como el agua. Jamás han visto algo así. Lo que tienen ante ellos es un submarino de la Marina Imperial de Guerra Alemana, una de esas máquinas hijas de la Revolución Industrial, de la Revolución Tecnológica, de la Belle Époque, esa Belle Époque que terminó justo con la Primera Guerra Mundial, que es precisamente en ese momento en el que nos encontramos, la Gran Guerra, y en una Gran Guerra en la que ese tipo de submarinos sembraron el terror a toda nave militar y también mercante que compartiera ruta con ellos. Bueno, el caso, como digo, ocurrió en febrero de 1917 y fue reflejado en varios periódicos de San Sebastián. En aquel momento Donostia era una ciudad importante, no solo porque era un centro de veraneo de la élite, sino por ser a la vez que, como Berna o Estocolmo, una importante capital o una importante ciudad de un país neutral en plena guerra, una guerra que llevaba ya 3 años desgarrando Europa, desde agosto de 1914, tras el famoso asesinato de aquel príncipe. Bueno, llaman mucho la atención las diferentes versiones que se dieron del suceso. Los periódicos más germánicos, como La Constancia, no hablaron demasiado sobre el asunto. Los más cercanos a los aliados, a los franceses, a los británicos, digamos los antigermánicos, desarrollaron largos y detallados reportajes, como es el caso del liberal guipuzcoano. Y fue uno de los corresponsales de este diario el primero en llegar al puerto de Fuenterrabía, de Hondarribi, después de oír de primera mano unos disparos de artillería. Y allí se encontró con esos patrones que hemos mencionado al principio, que acababan de volver del mar, y ellos le hablaron de esa bestia marina hecha de acero y carbón, que era en realidad un U-boot alemán.
U-boot alemán, nos vamos a ir con este nombre, y te quería preguntar si esto fue, bueno, una anécdota, un hecho aislado, porque se sabe que hubo gran actividad naval alemana en el Cantábrico y de hecho se produjeron hundimientos, precisamente por torpedos lanzados bajo el mar.
Sí, durante la Primera Guerra Mundial, entre los años 1914 y 1917-18, la guerra en el mar fue muy encarnizada. Los submarinos actuaban sobre todo en el Océano Atlántico y en el Mar del Norte, que es en el que donde nos encontramos, y muy raramente lo hacían en el Índico o en el Pacífico. En esta guerra jugaron un papel muy importante los submarinos alemanes U-boot, que es la abreviatura del alemán de Unterseeboot, que quiere decir nave submarina. La guerra en el mar tuvo por un lado la Marina Imperial Alemana y por el otro lado la Entente Cordial y la Real Armada Británica, los aliados. El dominio en el mar era realmente fundamental, por un lado porque el Imperio Alemán recurría a importaciones vía mar para alimentar a su población. Así, además, producía alimentos y muchos productos químicos como fertilizantes que también los exportaba vía mar. Y por el otro lado tenemos al Reino Unido, que es una isla, y por lo tanto recurría a importaciones vía mar para alimentos y materias primas para su enorme industria, ¿no? Por lo tanto, estas potencias lo que hicieron fue tratar de bloquearse vía mar entre sí. Los británicos Eran dueños de los mares desde hacía más de un siglo, concretamente, sobre todo desde la batalla de Trafalgar de 1805, donde ganaron a los franceses y a los españoles. A partir de entonces desarrollaron un gran dominio imperial y, de hecho, contaban con las mayores y los mejores navíos respecto a otras naciones. Uh-huh. Y, de hecho, eran dueños de un vasto imperio colonial que abarcaba una sexta parte del planeta. Y, por otro lado, los alemanes, pues es verdad que tenían una flota incipiente, muy moderna, empezaba a ser cada vez más numerosa, era una gran amenaza para los británicos y gran parte, uno de sus principales armas eran estos submarinos U-Boot.
Los U-Boot que dieron mucho que hablar y tuvieron un papel importante desde luego en esa Primera Guerra Mundial. Pero vamos a ese momento que citábamos, febrero de 1917, y ese momento en el que el misterioso U-Boot que aparece frente a esas tres embarcaciones de arranchales de Hondarribia, pues imagino que aparte del susto, no sé si hubo algún tipo de reacción. ¿Cómo reaccionaron precisamente los arranchales ante un submarino?
Bueno, lo cierto es que las noticias de hundimientos de barcos, no solo militares, sino también mercantes y de arranchales, como dices, de cualquier nación enemiga o neutral a manos de este tipo de submarinos, solían salpicar bastante las noticias de los diarios de la época. Así que imaginémonos la tensión de esos patrones al ver surgir uno junto a ellos, ¿no? Lo primero que pensaron fue es que estos lobos marinos van a hacer lo mismo que a otros, ¿no? O sea, se sabía muy bien lo que habían hecho con otros barcos neutrales. Es decir, los hundían para subrayar el dominio de los mares. Así que imaginemos la situación. Tres modestos barcos de pesca vascos en el punto de mira de un submarino imperial alemán. Lo que hicieron fue poner pies en polvorosa, es decir, huir hacia la costa, alejándose de ese U-Boot y desplegando la bandera española, que era la neutral.
Si libraron, porque así fue los pescadores, los arranchales, esas tres embarcaciones, ¿hacia dónde abrió fuego el submarino alemán? Porque estaría ahí para hacer algo, claro.
Sí, el U-Boot en esta ocasión solo quería atacar la costa de Bayona, y eso es lo que hizo. Efectuó 18 disparos con su cañón de cubierta contra las fábricas del Bocao, y causó bastantes daños. De hecho, debió causar varias víctimas. Según informó el liberal guipuzcoano, el fuego del U-Boot derivó en una pequeña batalla naval, ya que las baterías costeras de Bayona pues devolvieron los disparos y al final pues obligaron al submarino alemán a sumergirse de nuevo. Así que la costa vasca también se convirtió en un escenario, en uno más de esos miles de combates que fueron formando durante 4 años a base de sangre, fuego, ese hecho histórico que llamamos la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Según el liberal guipuzcoano, hay constancia de que Alemania estaba muy al tanto de lo que pasaba en nuestras zonas costeras, y no solo por su actividad bajo las aguas, sino por una extensa red de espionaje que alimentaba esta misteriosa flota de U-Boots. De hecho, esta red de espías debió dar señales de vida pocos días antes de que se produjera este ataque. El farero de la localidad informó después de los sucesos de que varios días antes dos caballeros de aspecto teutónico le habían hecho toda una serie de preguntas extrañas respecto a los emplazamientos, a la actividad en la costa de esa zona, ¿no?
Según unos espías, un poco de ir dando la cara, porque desde luego con estas pistas y en aquellos años, imagino que era curioso que dos alemanes se estuvieran preguntando por algún farero, ¿no?
Es curioso, pero eso es lo que nos dejan las crónicas, y la verdad es que es curioso cómo debía ser ese tipo de... La verdad es que las redes de espionaje estaban muy extendidas en la época, y no porque fuera 1914 no estuvieran tan desarrolladas como lo que conocemos hoy, o como lo que se ha conocido durante la Guerra Fría, ¿no? De hecho, pues con el vídeo, el audio que hemos oído antes.
Del famoso Octubre Rojo.
Octubre Rojo.
Estamos hablando de un misterioso submarino, pero el misterioso submarino sabemos que, bueno, de nombre así, como de nombre de arma, digamos, en esos tiempos de guerra es U-Boot, pero ¿sabemos exactamente el nombre de ese submarino que bombardeó Bayona?
Bueno, yo no he encontrado indicios claros de que digan cuál fue exactamente el submarino, pero sí que es verdad que en esta guerra se hizo famoso un submarino llamado el U-46 por sus correrías en el Cantábrico. Era un submarino alemán construido en el astillero de Kaiserliche Werft, en la famosa ciudad de Danzig, que tiene una gran tradición naval. Fue botado 2 años antes de este suceso, en mayo de 1915. tuvo dos comandantes y acabó en 1918 en el ejército, en manos del ejército japonés.
Oh, curioso.
Estuvo activo en el ejército japonés durante 2 años y después pues envió al desguace. Entonces, bueno, no solían tener una vida muy... Eran todavía tecnología bastante incipiente y no tenían una vida tan larga como podían tenerlo las naves, los buques que iban sobre la superficie del mar. Se sabe que este submarino hundió, entre otras naves, al marqués de Urquijo. En la madrugada de un sábado del mes de diciembre de 1916, este marqués de Urquijo, este barco, salió de Bilbao con rumbo a Londres y a 50 millas del puerto le echó el alto un submarino con la forma protocolaria de estas naves, que era dar un plazo para abandonar la embarcación, salvar la tripulación y echar a partir de ahí a pique el barco. También hundieron el Santanderino tiempo después y otras embarcaciones mercantes que merodeaban, que salían entre puertos de la zona cantábrica. Uh-huh. Deduzco que este fue el submarino de nuestro suceso frente a Bayona, pero no he encontrado indicios claros que así lo atestiguen. Y como apunte final, quiero decir que el pasado 8 de septiembre de 2018 se cumplieron 130 años de la primera botadura del primer submarino militar. Digamos que el submarino padre de estos U-Boot mencionados hoy aquí, y que fue diseñado por un ingeniero y teniente de navío de Cartagena, Isaac Peral, cuyo nombre salpica muchas de las calles de ciudades de aquí. Una embarcación que no fue la primera en capaz de sumergirse, pero sí fue el primer submarino impulsado mediante electricidad y también el primero con fines militares que tenía un lanzatorpedos operativo bajo el agua. Y que hoy en la Biblioteca Nacional de España se pueden observar artículos, imágenes, publicaciones de esta invención. Y por cierto, que hace unos meses hablé de otro famoso inventor, que era Francisco de Allans, ¿sí? que él también tuvo varias invenciones relacionadas con la inmersión, uh-huh, inventó un buzo y hablamos de ese suceso unos meses aquí.
Una historia que nos has traído hoy, Álvaro Arbina, con ingredientes de guerra, de tiempos de guerra, de submarinos, de tecnología y de tiempos también duros, claro que sí, pero que queríamos recordar contigo. Álvaro, muchísimas gracias.